Las 12 y 6 minutos, hora menos en Canarias. Continuamos en Herrera en COPE. Está poniendo en Herrera, está colgando fotografías suyas en su perfil. Bueno, en todos los perfiles, porque él es, cuando se pone pesado no...
Sí, sí.
Es imbatible, no es no imbatible ahí, ¿eh? Entonces, está el amanecer en Sanlúcar. Pasados unos minutos del amanecer, las fotos son iguales, pero él encuentra un montón de diferencias, ¿sabes? Es como ejercicio de agudeza visual, encuentra las 7 diferencias. Pues es lo mismo. Ahí está colgando fotos. Qué mal se está, ¿no?
Pues mira, aquí trabajando como siempre, hija.
Claro.
Es una cosa. Por cierto, tú te podías haber ido hoy, lo digo sin broma, no a Lyon, ¿no? ¿Por qué no te has ido?
Pues porque el partido es mañana y tengo obligaciones.
No, pero si fuera laboral me quedo yo, ¿eh? No tengo ni... No, te lo digo completamente en serio.
No, pero que además de eso, primero que no me puedo permitir en estos momentos cogerme un vuelo a Lyon porque, en fin, han puesto unos precios bastante altos.
¿Ah,
bastante
sí?
Altos. Y sí, sí, sí. El charter cuesta 600 euros.
Aparte la entrada.
Aparte.
Oh. Y además, te voy a decir una cosa. Cuando te vas, tú supongo que habrás ido a algún evento de estos,
sí,
es muy
sí,
incómodo
sí.
Porque vas y venir al mismo día es incómodo.
Sí,
es...
yo nunca me he ido en vuelo charter, o sea, siempre prefiero quedarme ahí unas horas más. Y en otras ocasiones, que por cierto salía más barato incluso que el charter, fíjate lo que son las cosas, buscándolo con un poquito de tiempo, pero no, en esta oportunidad la verdad que no puedo, pero vamos, por cuestiones del máster de COPE, que han empezado las clases y no puede ser.
Pero en casa se ve bien, no te preocupes.
Me voy a ir a un portugués a tomarme un bacalaíto con unos compañeros aquí de COPE que son del Atlético de Madrid y nos vamos a ir allí.
En pantallón. Correcto.
Ahí vamos a estar.
Me parece muy bien.
Que ¿has visto lo de los muñecos hiperrealistas que vamos a hablar ahora?
Sí, lo he visto, estamos
en la redacción sobrecogidos.
Da miedo. A mí me daría miedo.
Pero
fíjate.
Es como si tuvieras a un niño en casa. Un bebé, exactamente igual. Puedes poner la
Caballito.
Cara que tú quieras. Sí, sí, sí. Y ahora hablamos de los precios del alquiler. No es taller de radio, pero suena a El Pisito. ¿Eh? Lo comentábamos con Carlos Herrera, los precios del alquiler en toda España han crecido ya, agárrense, 12 veces más que los salarios.
Es una barbaridad.
12 veces más que los salarios. Es increíble. Comentábamos también con el Herrera que los pisos turísticos efectivamente son los que tienen algo de culpa en esta presión que están sufriendo los costes en ciudades, sobre todo como Madrid o Barcelona o las más turísticas. Pero también hay otras razones que vamos a analizar con Borja Mateo, que es experto inmobiliario, se lo sabe todo. O sea, se sabe tantas cosas, Borja, que es capaz de decirte por ciudades cómo están subiendo, de qué manera, cuáles están bajando, cuáles están más baratas. Es impresionante. Tiene publicados algunos libros muy interesantes sobre los precios, tanto de la vivienda de alquiler como en venta en España. Hola, Borja, ¿cómo estás? Muy buenas.
Oye, no me hace falta abuela, ¿eh? Ya me he dado cuenta.
¿Has visto? ¿Estás en Londres o dónde estás, Borja?
Estoy en Londres, pero pensando en vosotros.
Sí.
¿No te parece algo romántico?
Oh.
¿Sí? ¿Es romántico?
¿Me lo preguntas o me lo dices?
Oye, Borja, vamos a ver. Pues ¿Solamente los pisos turísticos son los que están provocando que los precios al alquiler estén como están en España?
Taxativamente no.
¿Ah?
La mayor razón para que los precios de los alquileres hayan subido en España en los últimos 3 años, sobre todo en aquellas zonas como Madrid y Barcelona, que están más expuestas a atraer a gente trabajadora de otras zonas del país, así como pisos turísticos, es el hecho de que haya habido o que esté habiendo una recuperación económica muy importante en el país. Pero no, el precio de las viviendas, de los precios de los alquileres han subido parcialmente, muy parcialmente por los pisos alquiler, en algunas zonas muy concentradas, en el centro de las ciudades más, pero el resto tiene una incidencia muy, muy pequeña.
Claro. Es decir, si entiendo bien lo que dices, Borja, ha pasado la crisis, la gente se ha animado y lo que faltan son pisos, así de claro.
Faltan pisos, pero pisos de alquiler en una serie de zonas que son las que tienen capacidad de atraer a población de otras zonas porque se está creando puestos de trabajo. Yo te voy a dar un ejemplo, ¿no? Hace una semana salía un estudio sobre la recuperación de puestos de trabajo en España desde el año 2006, después de la recuperación. Bueno, ha habido zonas como, por ejemplo, Madrid en Baleares, donde ya se está con unas tasas de ocupación muy similares o incluso superiores a las que había en el año 2006. Hay otras zonas del país, como son Cantabria, Asturias, Castilla-León, Castilla-La Mancha o Extremadura, donde todavía no se ha recuperado ni el 40% de todos aquellos puestos que se perdieron. Bueno, pues en esas zonas donde no hay capacidad de atraer a trabajadores, a gente joven o a gente inmigrante, pues ahí no subirán tendencialmente los alquileres porque tienes mucha más oferta que demanda. Yo quiero decir una cosa que creo que es tremendamente importante, ¿de acuerdo? Tuvimos un ciclo de subidas de precios de viviendas desde el año 73 al año 2006, motivado, entre otros elementos, pero el más importante, por la bajada de los tipos de interés. Cuando bajan los tipos de interés, como la hipoteca ya no cuesta 1.000, por simplificar, sin 800 euros, lo que tienes es un aumento de la demanda del precio de la vivienda, con lo cual los precios de los pisos tienden a subir. Bien, ahora, como hay pocas bienes en los que se puede invertir que den una rentabilidad positiva, estamos viendo que está entrando mucho dinero en el mercado inmobiliario. ¿Qué va a suceder cuando suban los tipos de interés? Pues que verás que hay menos demanda porque los precios de las hipotecas subirán, con lo cual observaremos una bajada de precios de vivienda. No necesariamente de precios de alquiler, porque si sigue concentrándose la ciudadanía, una parte importante en las grandes, en una serie de zonas, Madrid, Barcelona, en la costa, pues verás que los precios de los alquileres pueden subir y también los precios de la vivienda, pero los precios de la vivienda tenderán a bajar por el efecto de los tipos de interés.
Claro, pero esto se está poniendo, Borja, que si tú eres un guardia civil, por poner un ejemplo, sí, que te destinan a Palma de Mallorca, te tienes, sí, que ir a vivir a una tienda de Decathlon, de esas que se abren sola, porque ni puedes pagar un alquiler de pisos, hablo de un guardia civil o un, sí, médico recién salido, ¿no? Uh-huh. Ni puedes pagar un piso de alquiler ni puedes comprar.
Sí, claro, sí, efectivamente, sí, ese es el problema, efectivamente. Ha habido una política de vivienda en España ya desde hace muchísimos años, ¿eh? Sí. En algunas cosas se han intentado hacer muy bien, yo creo que con los pisos de protección oficial de propiedad, que al final han llevado una cultura de propiedad muy demasiado marcada, con lo cual pues se ha destinado demasiado dinero e interés al mercado de vivienda y no a otro tipo de actividades económicas que nos hubieran hecho mucho más rico. Habría que haber construido pisos de protección oficial, pero no destinados a la compra, sino destinados al alquiler, con lo cual pues este tipo de situaciones se hubieran dado mucho menos, ¿no? Porque tú imagínate, claro, que en este momento aquellos que son propietarios de pisos de protección oficial, expisos de protección oficial en Ibiza, en Mallorca, no fueran los propietarios, sino que habiendo mejorado su situación económica, pues esas viviendas se pudieran destinar a otro tipo de población a la cual hiciera más falta, es decir, gente con menos recursos o bien gente que ocupe puestos de trabajo como policías o médicos, de los cuales haya una necesidad imperiosa, ¿no? Claro. Pues no existe ese stock de vivienda, con lo cual, pues ese es el problema que existe. O bien el gobierno crea o el gobierno regional una serie de viviendas para ese tipo de puestos, o bien se quedan sin policías, así de claro.
Claro.
Ellos deciden.
Oye, Borja, ¿hay o no hay burbuja en el mercado del alquiler de España?
Yo creo que no la hay, no. Yo soy de la opinión de que no lo hay. Mira, te voy a dar varios datos. Estoy aquí en un artículo que estoy a punto de publicar en una revista, en Estrategias de Inversión, con históricos de 345, 49 zonas de España. Si queréis, tenéis alguna pregunta sobre zonas de Madrid, de Barcelona o un montonazo de pueblos que hay en España y ciudades, pues os los puedo dar. Primero, los precios, vamos a entrar precio de vivienda, de compraventa y precio de alquiler. Los precios de compraventa efectiva en España llegaron a bajar hasta incluido a principios del año 2016. Respecto al año 2006 hasta el año 2016 vimos bajadas del 50%. Te hablo de media en pisos de segunda mano entre particulares. O sea, un piso que costaba en el año 2016 100 ha llegado a costar 50-45 euros.
Pero porque estaba muy inflado la 100, ¿no, Borja?
Sí, porque se habían inflado salvajemente. Y fíjate, y hay una cosa que es interesantísima de la cual no habla absolutamente nadie. Del año 2006 hasta el año 2016 hubo bajadas de tipos de interés, excepto en el año 2006 hasta el año 2008. Bueno, en la bajada de los tipos de interés hubiera significado necesariamente, siguiendo la lógica económica, una subida de los precios de la vivienda, porque los precios de las hipotecas bajan. Pero en España bajaron los precios de la vivienda. Bien. Desde entonces, desde mediados del año 2016 hasta ahora, el precio de la vivienda en España ha tenido que subir de media alrededor de un 6, 7, 8%. Si estás escuchando de Barcelona, hablaríamos de un 45% de subida de precio de la vivienda para el conjunto de la ciudad de Barcelona, 43-45%. Bien, hablamos siempre de medias, ¿eh? Para que luego la gente no me diga, no, es que en mi barrio está sucediendo esto o lo otro. Los precios de los alquileres, contesto tu pregunta, bajaron, y no hay una estadística única, porque la calidad de datos que existe no es tan buena con precios de compraventa efectiva, alrededor de un 30 a un 35%. Para el conjunto del país estamos todavía con unos precios de alquiler que tienen que rondar un 15% menos que los que ha habido, 15 al 20% menos de los que ha habido en el año 2006. No, yo no creo que esté habiendo una burbuja de alquiler, yo lo que creo es que está habiendo una concentración en una serie de zonas. Segundo, también soy de la opinión de que estás viendo subidas de precios de vivienda en algunas zonas de España por efecto de pisos de alquiler vacacional, pero sobre todo por una recuperación económica y por la falta de activos en los que se puede invertir, porque da muy poca rentabilidad, y entonces pues una cantidad importante de dinero se está yendo al mercado inmobiliario, que veremos cuánto aguanta eso, aguantará mientras que los tipos de interés estén bajos, pero fundamentalmente no se sustenta porque hay un envejecimiento muy pronunciado de la población en España.
Madre mía, cómo te explica, Borja. No será la última vez que te llamemos, que luego vamos a ir...
Llamadme siempre que queráis, porque este es un tema que es muy plasta e intento hacerlo lo más sencillo posible.
Sí, Borja, te explica muy bien, pero a mí se me han abierto las carnes.
Querido Borja, te mando un beso muy fuerte. ¿Qué tal la familia? ¿Bien?
Bien, bien. Cada día más guapos. No tan guapos como yo, ¿para qué os voy a
engañar?
Eso es.
Ahí está bien.
Sabes que aquí voy a la portada del Vogue.
Del mercado inmobiliario y del Vogue. Él lo compagina todo.
Exacto.
Un beso muy fuerte, Borja. Gracias. Hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Esto va a ser el polvo del camino, ¿eh? Hay gente a la que no les sienta bien. ¿Quién los cuentacuentos esto o qué? ¿Pero de los cuentacuentos? ¿Mocedades? Se fue caminando. Están de moda, se han puesto de moda y bueno, parece que va a ser un furor, una fiebre. Los muñecos hiperrealistas. Ya habíamos visto alguno de empresas que venían del extranjero, pero ahora resulta que ya tenemos una empresa aquí en España que también los está fabricando. Se llama Baby Clone y está al frente de ella Cristina Iglesias, que es una especialista en efectos especiales y maquillaje. Tienen, en fin, muchos años de experiencia en el mundo del cine y ahora lo ha trasladado al sector de los muñecos. La verdad es que no se pueden ustedes imaginar, asómense por favor a la web de este Baby Clone porque se van a quedar flipadísimos. Cristina Iglesias, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Muy buenas. Bueno, hemos dicho bien, ¿no? En realidad tú vienes del cine.
Sí, yo vengo del sector del cine desde hace 12 años que estoy trabajando en cine. Y bueno, llevé esa técnica aplicada al coleccionismo de muñecos.
Claro, porque no estamos hablando de un muñeco para regalar a un niño, ¿no?
No, a ver, en realidad sí lo compran mucho para regalar a niños también, pero en un principio ese producto no está fabricado para eso. Son piezas de arte y se venden como tal, como piezas de arte. Está dedicado al coleccionismo.
Uh-huh. Creo que tenéis dos tipos de pedidos o de muñecos, ¿no? Uno que ya tienes el molde hecho y otro la réplica, personalizado, vaya.
Sí, y cada vez nos piden más de réplicas. Baby Clone es una empresa que tenemos, o sea, tú entras en la página web y puedes ver diferentes modelos entre los cuales tú puedes elegir. Partes, digamos, de una escultura base. Eliges la escultura que te gusta Y de ahí tú puedes personalizar todo, el color de piel, el color de ojos, de cómo quieres el pelo, absolutamente todo. Pero en algunos casos eso no es suficiente para el consumidor y prefieren que la escultura sea realizada expresamente para ellos, o sea, que sea una escultura concreta.
Porque, claro, en estas réplicas, no sé qué clase de gente pide estos muñecos, que se parezcan a sus niños, para recordarles pues, cómo eran de pequeños.
Sí, nos lo suelen pedir más. Bueno, por ejemplo, ahora hay una mujer, una abuela, pues que tiene 5 nietos y quiere la réplica de los 5 nietos, ahora pues ya son mayores, pues tal cual eran cuando nacieron todos. Uh-huh. Entonces ella me ha pasado las fotos de los cinco bebés y nosotros los estamos replicando, estamos haciendo la escultura exacta de cómo eran en la foto que ella nos pasa.
Uh-huh. Hay una cosa que yo tengo claro desde el primer momento que vi las fotos de sus productos, que es que de la escuela del Museo de Cera no vienen. Está claro. Eso está claro. Porque es eso, es hacer Fernando Torre que parece fofó, en fin, esas cosas no. Sí. Entonces, a lo que íbamos, ¿hasta qué edades tienen los muñecos? Me explico. Dice, bueno, más de un año no le voy a dar a su nieto porque ya da miedo, ¿no? ¿Hasta qué edad hacen los muñecos?
Perdón, ¿hasta qué edad lo compran?
¿Hasta qué edad le hacen los muñecos?
Sí, la réplica, por la ejemplo, réplica, el molde, no lo va a hacer. Que son de 6 meses, un año máximo. Claro.
No, bebés. Normalmente bebés, son recién nacidos.
Uh-huh. Claro.
Esto no debe ser fácil de hacer, ¿no, Cristina? ¿Cuánto tiempo lleva cada muñeco?
A ver, nosotros los fabricamos en cadena, entonces, claro, es complicado saber el tiempo que lleva hacer un solo muñeco. Pero en realidad, desde que empiezas la escultura, solo hacer la escultura ya lleva un par de meses si quieres hacer una buena escultura, un trabajo bien hecho. Pasados esos 2 meses que has pasado haciendo la escultura, ya luego hacer los moldes, hacer el muñeco con el pelo, con todo, pues puede tardar unas 3 semanas.
3 semanas, ajá.
Eso lleva un peluseo de trabajo
sí,
gordo.
Sí,
¿eh?
Ya te digo, gordo. Ya te digo. Oye, ¿y son caros, Cristina? Por ejemplo, si yo ya quiero un molde hecho... ¿Cuánto me cuesta?
Sí, si eliges una de las esculturas que ya tenemos molde, a partir de 1.200 hasta unos 2.500.
Claro, porque luego tienen mejoras, ¿no? Como los coches.
Sí, claro, tú eliges el modelo que te gusta, pero luego le puedes añadir extras. Y estos extras, pues bueno, puedes elegir desde que haga pip, porque te gusta darle el biber, sobre todo nos lo piden para las niñas. Uh-huh. O cabello definitivo que no se cae, que es el gran problema de los muñecos de silicona, que se cae el pelo. Pues nosotros hemos patentado un sistema que hemos conseguido que el cabello no se caiga. Y luego, pues muchas mejoras. Si quieres convertir tu escultura en un elfo, que esto nos lo piden mucho también, pues poder elegirlo con orejas de elfo. Infinidad de sistemas de extras que puedes añadirle.
Yo acabo de darme cuenta que debo ser de silicona por lo del pelo, pero hay una cosa que me gustaría saber. Vamos a ver, el que se parece a tu hijo, por ejemplo, ¿es entonces cuánto vale?
A partir de 3.500, 4.000 para arriba.
Ah, bien. Hombre, lleva, repito, yo creo que lleva mucho trabajo.
Oh, ya te digo.
Muchísimo trabajo. Sí. ¿Y cómo se le ocurrió hacer esta empresa, montar esta empresa? ¿Cómo vio el negocio ahí?
Pues yo, trabajando para cine, hacía muchas exposiciones en las que mostraba las piezas que hacíamos para películas. Uh-huh. Entonces, en el cine se utiliza mucho la silicona desde hace muchos años. Es el material que replica el cuerpo humano más realista. En una de esas exposiciones, una persona que era una rebornista, que se llama, esas mujeres que hacen reborn, esos muñecos de plástico tan realistas, lo vio y dijo, en Estados Unidos se están empezando a hacer esos muñecos en silicona y aquí en España hay alguien que también los hace, pero tal, sabes, así un poco. Y dijo, hazlo porque es que estoy viendo tus creaciones para cine y son hiperrealistas, más de lo que existe ahora mismo en el mercado. Y al principio me pareció así, pues, un poco raro, la verdad. No entendía yo para qué iba a ser bebés de silicona. Y luego, con el tiempo, pues, me puse a mirarlo, lo estudié, lo investigué un poco el sector y me pareció algo súper chulo. Lo conocí un poco desde dentro, digamos, que no es lo mismo que lo que parece desde fuera. Y me gustó mucho y empecé a hacerlo.
Y recibes pedidos de todo el mundo, creo.
Sí, de todo el mundo, sí, sí.
¿Y son los gustos iguales?
No, ves que, bueno, a ver, en general te piden de todo, por todos lados. Pero, por ejemplo, la mayoría de bebés de color, pues los enviamos a Estados Unidos, son pedidos de Estados Unidos. O los muñecos así más quizá de fantasía, o como el Avatar, los elfos, pues quizá los piden un poco más en Japón, China, en Asia.
Uh-huh. Oye, hablando de Avatar, tienes una noticia estupenda.
Es una notición.
¿Cuál? ¿Eh? Que no me la sé, ¿cuál?
Bueno, pues que ya estamos ya cerrando todo para tener la licencia oficial de la 20th Century Fox, en el que vamos a ser la única empresa con licencia para realizar esos muñecos. Realmente nosotros fuimos los primeros que hicimos el muñeco Avatar, que se hizo viral.
Sí.
Y luego, a raíz de eso, pues empezaron a salir pues muchas marcas, muchos artistas que hicieron su copia, ¿no?, de esa idea. Y claro, pues al final, pues quieras que no, jolín,
Hombre,
y al final os habéis montado, ¿cuánta gente hay trabajando en la empresa?
Bueno, realmente no es una gran empresa, Babyclon. Tenemos en plantilla 6 personas y luego hay gente externa que realiza alguno de los procesos, como por ejemplo el proceso de pelo, que tenemos 3 personas externas como autónomos, que, o sea, en total seríamos pues unas nueve personas, más o menos 9-10 en total.
Bueno, pues muy bien.
Oye, pues está fantástico.
Estupendamente. Claro. Bueno, Cristina, pues nada, mucha suerte, que sigan las buenas noticias, ¿no?
Gracias.
Y enhorabuena por la idea.
Muchas gracias.
Que os vaya muy bien. Gracias, Cristina, un beso fuerte.
Otro.
Fíjate, tú, si tú sí. Y yo, es que estaba yo pensando en las fotos que tengo de cuando nací.
Sí, yo era feo para rabiar.
Claro,
chico,
mi madre me escondió durante mes y medio. O sea, fue el primer bebé que no fue enseñado. No, es que durante mes y medio... Sí, yo era... O sea, realmente la gente no sabía si era verdad que mi madre había tenido o no un bebé, porque no me sacaba.
Como decía un amigo mío, dice, mira si yo era feo de chico que mi padre no quitó las fotos que traía la cartera cuando la compró. ¿Sabes que toda la cartera lleva un tío fotográfico? Pues ahí, la quitó
ahí estaba yo, más o menos. Ahí, más o menos.
Enseguida, oye, es una idea eso.
Sí,
de,
sí,
de
sí.
Bebés,
Bueno, ya te digo, ¿no? Es que impresionan, ¿eh?
Sí.
Impresionan. Sí. O sea, yo en algunos momentos incluso te llega a incomodar, ¿eh?, la imagen, porque es tan real.
Sí, es muy real.
Es que es muy real.
Porque además un niño pequeño, bueno, la sensación que yo tengo con los dos míos, que son muy guapos, pero cuando son pequeños así de días, a mí me dan de entera a los niños un poquito. Ya un poquito mayor, no, ya con un mesecito y eso no.
Sí, ya van
pero
tomando forma,
me da
sí,
de
tan chiquiticos.
Sí, me da cosa,
sí que es verdad,
cosa tocarlos.
Sí, que es verdad, sí que es verdad. Enseguida el contestador automático de Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El deporte en estado puro. El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles. El de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama? Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo dirigido por Paco González y organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Atención, que hay gol.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Hay muchos seguros de hogar, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible, solo está en Verti.es. Es como los vecinos, hay muchos, pero que cada martes te dejen un trozo de pastel de zanahoria increíble, solo uno. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
Este sábado le damos 3 buenos mordiscos al aburrimiento.
¿Qué diablos es eso? ¡Un tiburón!
Las 3 primeras entregas de Tiburón, una detrás de otra.
¡Cuidado!
La noche de Tiburón, el sábado, en 13.
Contestador automático de Herrera en COPE, llamadas al 915223379. Esta mañana ha habido algunos nombres propios. El primero, Antonio Mercero. Y más concretamente, la cabina.
Buenos días, soy María de Madrid. Estáis hablando de la cabina y yo entiendo que es un homenaje a Mercero, pero protagonizada por José Luis López Vázquez, un gran actor. No creo que sin ese dúo hubiera sido tan buena.
Es que estaba fantástico José Luis, claro, López Vázquez, desde luego que sí. Y le voy a decir algo más. No fueron dos, sino tres los imprescindibles en esa historia. José Luis García.
Claro.
Estaba en el guion. Guionista también. Claro, sí. Exactamente. O sea que ahí son tres, pero realmente la combinación salió fabulosa. Más cabina.
Buenos días, Carlos. Descanse en paz, Antonio Mercero. Estáis hablando de La Cabina. La Cabina, cuando yo la vi, era pequeño, me marcó tanto, que a pesar de las veces que la han puesto en televisión, no he podido volver a verla. Y la recuerdo con horror. Me marcó muchísimo.
Y no es el único caso, tengo que decirle, caballero, porque hemos estado comentando en la redacción y algunas de las compañeras no han podido volver a ver esa película. No,
sí, eso era, es que daba agobio, daba mucho agobio.
Bueno, y algunas de las pesadillas que hemos tenido algunos miembros de la redacción también han sido con esa película. La sensación de claustrofobia continua, ¿eh?
Sí.
No, es que era
y la cara que ponía José Luis.
Era horrible, tremendo. Era horrible. La verdad es que es una obra de arte, es una obra maestra. Y además con el mensaje que encerraba, ¿no?
Detrás, que llevaba mucho mensaje, ¿eh? No era,
sí, señor.
No era una tontería.
Llevaba muchísimos. Más cosas sobre Mercero y algunos de los protagonistas de sus películas.
Ese niño de la película salió en la portada de Mi Bebé, la revista de bebés que había, o que hay todavía. Y yo estaba embarazada de mi niño y la miraba cada día para que me saliera igual. Y en verdad me salió guapísimo, con los ojos celestes, lo único que él tenía el pelo más rizado que el mío. Pero me llevaba horas mirándolo. Y era guapísimo. Y me gustó mucho que hiciera la película.
Qué linda la señora.
La técnica que es que la miraba para que el mío saliera igual.
Exacto, mirando ahí a Lolo
yo, yo lo podía mirar todo lo que quisiera, que no me iba a salir.
No te iba a salir igual, desde luego que no, el protagonista de todo.
Era guapísimo.
Sí. El niño era una preciosidad, por favor, era un ángel de verdad. Sí. Bueno, más nombres propios. Desde luego ha causado mucha impresión entre los oyentes de Herrera en COPE el testimonio de María José, la novia de uno de los guardias civiles agredidos en Alsasua, pero también el nombre de Sandra Palo.
La verdad que lo de Sandra Palo fue un palo muy gordo para su familia, pero también quería que de vez en cuando recordara esa Leti de Castro Gonzalo, de una familia de Tábara, trabajadora, que por culpa de un chiquillo de 16 años también ha perdido la vida. Y no le habéis hecho mucha publicidad, ni en vuestra radio ni en los medios. Gracias.
Pues le aseguro que nos vamos a poner a ello.
Sí.
Le aseguro que nos vamos a poner a ello. Y también muchísimos testimonios de cariño para la madre de Sandra Palo, que ha estado hoy con Carlos Herrera. No todo va a ser Cataluña.
Sí, este es un mensaje, pero realmente no es para la Popolera. Era un comentario sobre lo acontecido en la línea de la concesión. Que me parece increíble que la presidenta de la Junta de Andalucía lamente que no hay suficientes fuerzas de seguridad, refiriéndose a la Guardia Civil, y sin embargo, con el uso de la tarjeta de la Junta de Andalucía fraudulento, en un crudo alterne de 14.000 euros, no comente que hace más, efectivamente, muchísimos más refuerzos de la Guardia Civil, pero de la UCO. Muchísimas gracias.
Sí, ese es un tema preocupante, ¿eh? Está acaparando mucha atención y no es para menos porque está la zona viviendo momentos bastante complicados.
Da un poco de miedo, un poco no, da mucho miedo.
Sí.
Mucho miedo porque es como en las películas, ¿eh?
Sí.
Y están dando un golpe de estado dentro de la zona.
Sí, es verdad.
Los narcotraficantes están viviendo una guerra con la policía.
Sí, exactamente. Sigue coleando lo de Eurovisión, ¿eh? Aunque no os lo creáis.
Hola, buenos días. Estáis hablando del festival. Y no se os ocurre comentar que todo está preparado, que es pura política y que este año estaba planeado que volviera a ganar Israel, un país que no está en Europa, pero que como quiere ser el primero y destacar en todo, que ya encima que domina el mundo, quieren que se oiga su nombre por todas partes y tenían que ganar ellos por narices. Eso es lo que hay de la política que tiene este festival.
Bueno.
poquito. Voy a ver si gano el festival para avanzar en el mundo.
Sí, no sé. Sí. No sé yo, no. No sé yo si va por ahí. ¿Te acuerdas, Naranjo, que ayer llamaba una mamá de un hijo que iba a hacer el camino?
Sí.
Y que tú le decías, anda que no se lo toma con tiempo, anda que no ha salido pronto.
Sí, que iban desde Murcia, ¿no? Quiero recordar que iban hasta Córdoba y...
Hasta Córdoba, eso es. Pues la señora se picó.
Hola, sí. Aquí parece que somos vecinos, que estamos en el patio de luces. Mira, mi hijo se ha ido ya con tantos días de antelación para hacer el camino, porque ha ido a Córdoba. Ha vuelto al Rocío a dejar los coches. Y entonces vuelve a Córdoba para emprender el camino con la hermandad a caballo. Y creo que los días son los que necesita. De todos modos, un encanto y una ilusión orgullosísima. Muchas gracias. Y que la Virgen del Rocío lo bendiga. Gracias.
Pues
ahora sí me cuadra.
Ahora ya le ahora sí ahora ya cuadra, te cuadra, pero, claro que sí.
Ya sale Córdoba, yo sé cuándo sale la hermandad de Córdoba. Digo, no me cuadra nada esto, no me cuadra tanto tiempo.
Claro.
Hay una pérdida ahí porque que ha desaparecido
claro,
unos
porque
días.
¿Con cuánto tiempo salen las hermandades?
Depende
de dónde salgan, ¿no?
Te das cuenta que hay una hermandad de Australia, ¿eh? Ojo.
Claro.
De Australia, otra de Canarias, fíjate, que sale con Gines. Entonces esa gente sale con tiempo, con bastante tiempo. De Málaga salen dos y una... Bien, Málaga está muy lejos de aquí, a caballo, entonces salen con tiempo. Sí.
Oye, saludadme a los de Albacete. Por cierto, ya que estamos...
Que
están, por favor, os pasáis por ahí y los saludáis. Por cierto, ya que estábamos en el Rocío.
Vamos, Herrera, escúchame, por favor, hombre. Tú que tienes un verbo como el del mismo Séneca, es menester que el jueves o el viernes le explique al personal lo que de verdad es el polvo del camino. No lo que todo el mundo piensa, que también es verdad. Aunque menos de lo que se piensa, gente se cree.
Ahí queda eso. Las segundas intenciones. Sí. Díselo a la Herrera que lo explique.
Esas son fantasías animadas de ayer y hoy, señor.
Exacto.